en comunicación con el coordinador del proyecto, Giancarlo Campieri. Muy buenos días, coordinador. ¿Cómo le va para Radio Nacional? Bienvenido.
Buenos días, Carmen. Un gusto conversar contigo esta mañana y un saludo a toda tu audiencia.
Igualmente, realmente un tema que apasiona la educación y bueno, queremos saber cuáles son los temas que se van a plantear en esta importante encuentro, más aún en este tiempo en el que estamos, en el que nos toca vivir, el que nos toca enfrentar, donde digamos no hay visibilidad de lo que se puede hacer o cómo, porque ni siquiera en el área de salud lo sabemos. Así que dependemos de salud, dependemos también de eso para digamos enfocar una educación, y sabemos de alguna manera también que tenemos mucho que hacer por nuestra educación y sobre todo nuestra educación base, don Campieri.
Sí, efectivamente, más que nunca hoy estamos ante la realidad que nos exige hacer una profunda reflexión y más allá de eso, tomar acciones para mejorar nuestro sistema educativo como base del desarrollo de nuestro país. Uh-huh. No se puede pensar en un país mejor desarrollado con mayor calidad de vida para los habitantes si no tenemos una educación más de mayor calidad, más equitativa, más sólida. Uh-huh. Con ese propósito, con la intención de mejorar la calidad educativa, es que estamos en este proceso de transformación educativa, un proceso que implica un amplio diálogo nacional que arrancó ya, el proyecto sí arrancó en septiembre de 2018, pero la fase de diálogo en octubre del año pasado inició, con unos conversatorios que hicimos, 24 conversatorios con actores claves en torno a la construcción participativa de una visión compartida de la educación. Y eso se complementó con una consulta digital que todavía está abierta hasta mañana para la construcción de la visión compartida. Uh-huh. Y la próxima semana arrancamos con una actividad que creemos que es un hito clave también del proceso, porque implica involucrar a todas las comunidades educativas del país. Vamos a hacer, le denominamos a esta actividad Semana de la Transformación Educativa, y se trata de una serie de conversatorios que se van a dar en las instituciones educativas. Uh-huh. Conversatorios con directores de las instituciones, con docentes y funcionarios, con miembros de las ACES, con estudiantes, por sobre todas las cosas. Uh-huh. Y sobre esas conversaciones que van a tener, ellos tienen que llegar a ciertos acuerdos. Y esos acuerdos tienen que expresarse en un documento que luego se va a ir procesando, sistematizando. Nosotros vamos a elaborar, en base a los resultados de todos estos conversatorios, un gran documento que se llama Sistematización de la Semana de la Transformación Educativa, y vamos a plasmar los principales temas, las principales expectativas, necesidades, reclamos, pero también ideas y compromisos de parte de todos los miembros de la comunidad educativa. Uh-huh. Entonces, eso, y para cerrarla, eso va a ser la próxima semana, ¿verdad? Para cerrar esa semana, les proponemos que con algún tipo de actividad artística, alguna expresión artística o lúdica, dependiendo también de la edad de los participantes, se puedan celebrar los acuerdos y los compromisos, y que estemos dispuestos, una vez que este proceso del diseño del plan termine, estemos dispuestos para iniciar la implementación del plan. Uh-huh. Porque finalmente de eso se trata. La transformación no es solo contar con un buen documento o un buen plan de educación.
Sí.
La transformación se da efectivamente cuando la ponemos en práctica. Y esa puesta en práctica corresponde a miles, si no millones de personas. Uh-huh. Que están ahí en aula, ¿verdad? Los docentes, los estudiantes, uh-huh, los padres que están involucrados también en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, los directores y la comunidad en general que también apoya a este proceso educativo. Entonces, en eso estamos, en eso consiste esta Semana de la Transformación Educativa, y es parte de una serie de actividades que pretenden dar espacio a la ciudadanía, para que la ciudadanía sea realmente la protagonista de este proceso de construcción del nuevo plan de educación.
Uh-huh. De hecho, me dice usted que es un proyecto que nace en el 2018, donde se registran, digamos, opiniones, criterios al respecto. En ese 2018-2019, ¿cuál era la perspectiva que se tenía antes de ingresar, digamos, a la pandemia? Porque ante esta situación me imagino que muchos criterios deberán cambiar, o sea que debemos adecuarnos realmente para que dentro del caos logremos de alguna manera, o quizás sea la gran oportunidad de tener esa calidad educativa donde nuestros chicos sean competitivos no solo a nivel Mercosur, sino también a nivel mundial, ¿por qué no?
Exacto. Y claro, ese es el anhelo, siempre fue el anhelo, esa es
Sí.
la concepción del proyecto. La expectativa era que este proyecto termine a finales de 2020, pero lamentablemente todos conocemos lo que pasó en el 2020.
Sí.
Entonces, eso nos obligó a hacer una reingeniería del proyecto. Pero no todo fue malo. ¿Por qué? Porque también nos permitió hacer una revisión profunda de qué tantos espacios de participación habían. Y sobre esa base se plantearon nuevos espacios de participación con el propósito de asegurar que todo paraguayo, todo paraguayo tenga la posibilidad de participar activamente de este proceso. Entonces, por un lado, obviamente la pandemia fue devastadora en todos sentidos, pero por otro lado, nos permitió asegurar de que tengamos los espacios que corresponden para que todos los paraguayos puedan participar. Y ahora estamos en medio de este proceso. La expectativa es cerrar la etapa de diseño del plan en diciembre de este año. Y después de esta semana de la transformación educativa, a partir de mayo, junio, vamos a hacer foros departamentales, 17 foros departamentales, ya para ir definiendo ciertas cuestiones a nivel de territorio, a nivel departamental. En julio tenemos programado un congreso, primer congreso nacional, ya para ponernos de acuerdo en términos generales, en líneas generales, sobre lo que podría ser el plan. En ese congreso aprobar, o por lo menos dar luz verde para que un documento que se llama Lineamientos Generales de Política Educativa pueda pasar a una etapa de retroalimentación. En esa etapa de retroalimentación, la ciudadanía nuevamente va a poder revisar el documento, completar algunos cuestionarios que van a estar disponibles en nuestra página web para que nos indiquen qué tan conformes están con los planteamientos que se están dando en ese documento. Más 6 foros regionales que vamos a hacer entre agosto y septiembre. Y luego ya pasaríamos a la etapa de aprobación del nuevo plan.
Usted como profesional del área, quizás es un poco temprano opinar, digamos, pero me gustaría saber su percepción o su perspectiva con relación a nuestra educación de hoy, o qué es lo fundamental que se debe cambiar, que se debe transformar realmente para tener una calidad educativa de base, porque ahí está todo. Después de lo demás ya creo yo que fluye también, ¿verdad? Porque ¿dónde la sentimos lo negativo de la base? En las universidades, en el rebote de muchos chicos, digamos que hacen un cursillo de ingreso, se dan cuenta que la matemática que aprendieron en el colegio no es la matemática que se le impuso, digamos, en un examen de ingreso.
Efectivamente. Carmen, la pregunta que me estás haciendo es la pregunta que tenemos que respondernos, pero porque realmente ahí está la clave. Nosotros en esta etapa, ahora mismo estamos cerrando la etapa de diagnóstico. Esta etapa de diagnóstico arrancó en noviembre de 2019 y justamente esta etapa de diagnóstico busca responder a una pregunta clave en cualquier proceso de planificación, que es ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy en el sistema educativo? Y en la medida que tratamos de responder esta pregunta, otra pregunta que subyace es, ¿cuál es el problema central del sistema educativo? Y estamos en ese mismo momento, ahora estamos haciendo ese ejercicio, pero puedo adelantar con algunas ideas, como por ejemplo, muchos de los miembros del equipo y los técnicos que acompañan este proceso dicen, el problema central es el nivel de desempeño de los estudiantes a nivel académico. Entonces, y eso está evidenciado con estudios como por ejemplo SNEPE, PISA, que nos muestran que 7 u 8 de cada 10 estudiantes paraguayos no alcanzan el mínimo esperado para materias como ciencias, matemática, lengua castellana, lengua guaraní. Entonces, sobre esa base tenemos que construir. Si este fuera finalmente el problema central de la educación y sobre el cual tenemos que apuntar toda la artillería para corregir eso, para mejorar eso, entonces en torno a eso hay que pensar qué influye que el estudiante no pueda tener un mejor rendimiento. Y ahí seguro van a salir cuestiones relacionadas a infraestructura, seguro van a salir cuestiones relacionadas al desempeño docente, cuestiones relacionadas a la gestión del sistema educativo propiamente. Pero bueno, yo me estoy adelantando un poco, eso es parte del proceso que estamos ahora mismo tratando de resolver.
Yo creo que no es un adelanto, sino yo creo que es una idea que se tiene y nos damos cuenta en general. Yo puedo, transformar lo que usted me dijo en una definición. El gran problema es que los paraguayos no leemos.
Y es parte probablemente del problema. Pero lo que
porque si claro, yo puedo leer, digamos, puedo interpretar, o sea, si yo puedo hacer, yo puedo escribir, yo puedo hacer una buena redacción, significa que yo puedo interpretar las matemáticas. Si yo domino las matemáticas, yo voy a poder interpretar una lectura. ¿Es así o no es así? O sea que es una, a veces pensamos que la matemática es totalmente aparte del castellano. Y en realidad va todo unido, porque si no razonamos, si no usamos la lógica, difícilmente sepamos interpretar un párrafo.
Sí, efectivamente el tema de la lectura, la comprensión lectora, pero además de eso también está el pensamiento crítico, no solamente...
Y si tenemos lectura, vamos a tener pensamiento crítico.
Sí, claro. Entonces, son elementos que forman parte de este análisis. Definitivamente esperamos tener al 30 de abril ya un documento, el documento final del diagnóstico, y la expectativa es que estas preguntas estén respondidas en ese documento y la ciudadanía va a poder conocer eso, va a poder consultar este documento porque va a estar disponible en la página web del proyecto. Uh-huh. Lo que sí quiero insistir es que le llamamos transformación a este proceso porque se mira el todo y no solo una parte. Y eso tal vez marca la diferencia entre lo que podría ser una reforma de lo que es la transformación. Una reforma puede enfocarse en ciertos aspectos nomás, ¿verdad? Por ejemplo, mejora de infraestructura o, por ejemplo, la cuestión de la capacitación a los docentes. Pero cuando hablamos de transformación estamos diciendo tenemos que ver el todo y cómo el todo influye y cómo tenemos que reordenar las piezas en ese todo para obtener mejores resultados. Uh-huh. Entonces, eso es lo que marca la diferencia entre un proceso de reforma intervenciones parciales con lo que ahora estamos haciendo.
Sí, sabemos que la educación también es dinámica y a veces es también una cuestión de experimento, pero ese experimento tiene que ir acorde a la realidad de cada lugar, ¿no? Como no sé si se acuerda, no sé si tiene una opinión o no sobre lo que fue también, que era un gran documento, un gran proyecto y se trabajó mucho. Pero yo siempre me pregunto, ¿pero qué pasó con la famosa reforma educativa? ¿Verdad? Que no aparentemente no tuvo ese resultado. Entonces, sobre eso negativo, que por más que haya pasado en el gobierno que pasó y en la gente que estuvo al frente de eso, yo creo que son pequeñas cosas que si hubo una famoso en la función pública, las debilidades y lo bueno, ¿verdad? Entonces, ver la debilidad quizá de algún proyecto que pudo haber sido interesante, ¿verdad? Por más que no sé si sirve eso, quizás esté equivocada, pero no sé si me entiende a lo que me refiero, ¿verdad? Que realmente este proyecto que salga o las recomendaciones que salgan realmente sea, como dijo usted en un momento, aplicable, que sean tangibles esa puesta en marcha, en práctica a tierra.
Sí, y eso es lo que se busca. En particular, en la etapa de diagnóstico, se consultaron más de 500 documentos. Hay varios equipos involucrados en este proceso y los equipos a su vez están organizados por ejes temáticos. Entonces, alrededor de 500 documentos de que hablan de la situación, que hablan de evaluaciones que se hicieron a las reformas previamente implementadas. Todo eso se está considerando, porque por otro lado, además, que lo más importante es que este proceso sea fruto de un amplio diálogo nacional. Lo otro que también está ahí y que es parte clave de todo esto es que tiene que estar basado en la evidencia científica, evidencia empírica. Tiene que haber base, tiene que haber pruebas de que las cosas funcionan, y a nivel nacional, pero también puede ser a nivel internacional, ¿verdad? Es que hubieron prácticas prometedoras que se realizaron en otro país, y adecuándolas al contexto nuestro, hay posibilidades de que funcionen y que tengan impacto. Entonces, ese tipo de políticas, ese tipo de acciones, se buscarían también incorporar al nuevo plan. Pero siempre basado en la evidencia, ¿no? No podemos aventurarnos a ensayar, a experimentar o a buscar nuevas recetas que no sabemos si van a funcionar.
¿Cómo se hará este encuentro? Porque es realmente interesante y debería ser público, ¿no? La gente que, como todos tenemos que ser actores de esta transformación, ¿verdad? El público, el privado, o sea que todos acá somos responsables de alguna manera, porque es fácil tildar, digamos, a la mediocridad, tachar a la mediocridad o señalar a la mediocridad, pero ¿qué estoy haciendo yo para evitar eso? ¿O qué estoy haciendo yo para dejar de lado eso? ¿Cuál es mi aporte como ciudadano del lugar, de la función en la que estoy, ¿verdad? ¿Cuál es mi aporte? Porque creo que tenemos responsabilidades compartidas, ¿verdad? Y todos tenemos que estar involucrados en este tipo de eventos y escuchar cuáles son los criterios, cuáles son las opiniones y finalmente dar a conocer, obviamente, el borrador final de este encuentro.
Efectivamente. Estos conversatorios que se van a hacer en el marco de la Semana de la Transformación Educativa tienen su centro principal en la institución educativa, por lo tanto involucra a los actores de esa institución educativa, o sea, docentes, estudiantes, padres, funcionarios, directores, directivos. Pero también estamos promoviendo que se den otros conversatorios a nivel comunitario, a nivel local, y estos conversatorios van a ser promovidos por los consejos departamentales de educación, por los consejos distritales de educación. Y ellos, los referentes de estos consejos, tienen o van a convocar a sus pares. Por ejemplo, si yo soy un representante del sector productivo en el consejo, le convoco a mis pares para tener también una conversación en torno a lo que se tiene que transformar. Y esto se va a multiplicar en todos los rincones del país, y luego vamos a ir haciendo a través de un proceso de sistematización bien planeado, se va a ir ordenando las respuestas, se van a ir consolidando los resultados y vamos a tener un documento al final de esta etapa en donde vamos a resumir todo lo que se conversó para que sea un proceso transparente, la gente pueda consultar qué se dijo, cuáles fueron las principales recomendaciones, conclusiones, compromisos, y todo eso va a estar en la página web de nuestro proyecto, que es transformacioneducativa.edu.pi. Ahí pueden consultar los eventos que vienen, que se están acercando, incluso pueden inscribirse a aquellos que son abiertos. En general, la mayoría de las actividades están orientadas a determinados segmentos. Ahora mismo la consulta digital que cierra mañana, esa es una actividad para toda la ciudadanía. Entonces cualquiera puede entrar, participar, dejar sus comentarios, expresar su opinión. Pero luego, la Semana de la Transformación Educativa, por ejemplo, como te decía, ya tiene públicos específicos, como por ejemplo miembros de la comunidad educativa. Más adelante, los foros departamentales que vamos a hacer entre mayo y junio también va a estar dirigido a un público específico. ¿Por qué? Porque básicamente lo tienen que ser los mismos miembros de los consejos departamentales de educación quienes designen a sus representantes para participar de estos foros. Cuando lleguemos a la etapa de retroalimentación, sí, nuevamente la actividad consulta o retroalimentación digital va a estar abierta para toda la ciudadanía para que revisen el documento que se preparó, que se está proponiendo, y sobre esa base nos digan si están o no conformes. Va a ser una etapa muy importante dentro.
Exactamente. Y vamos a estar atentos nosotros y seguramente volveremos a conversar, don Giancarlo.
Ya, con mucho gusto. Estoy muy agradecido con la radio, contigo, Carmen.
No, por favor.
Nosotros estamos convencidos de que podemos mejorar nuestro país.
Sí.
No podemos esperar a que pase la pandemia para avanzar con este proceso de mejora de nuestra educación. Entonces, así como dice el nombre del programa, Paraguay puede,
sí,
efectivamente puede.
Sí,
los paraguayos podemos soñar con una mejor educación y con un mejor país. Este es el momento, aprovechemos, nunca va a ser perfecto el momento, no existe eso probablemente. Aprovechemos el momento y si tenemos críticas, si tenemos cosas que nos frustran, transmitamos eso, pero positivamente, en el sentido de esto me molesta, esto es lo que se tiene que cambiar. Perfecto, eso va a ser un insumo clave para que podamos construir nuestra nueva educación.
Así es, y hay que aprovechar las mentes frescas de nuestros niños, porque vuelan. Estamos viendo que sí vuelan, así que sí. Aprovechar eso con cosas productivas.
Así es, Carmen. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y bueno, a las órdenes.
Que tenga un buen resto de jornada. Gracias. Igualmente. Y estaremos hablando.
Hasta luego.
Giancarlo Campieri, coordinador de este proyecto educativo, Transformación Educativa en Paraguay.